más del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Esta emisión corresponde al viernes 6 de enero de este año 2023. Y en esta segunda media hora vamos a conocer sobre el periodista investigativo Jean Popkin, autor del libro sobre la espía Ana Belén Montes. Habló de los peligros que presentan los servicios de inteligencia o que presenta para los servicios de inteligencia cubana y para Estados Unidos. También tendremos de lo que opinan padres cubanos en este día de los Reyes Magos, qué sucede, qué sienten. De esto y mucho más estaremos hablando. Tomás Cardoso, por supuesto, estará con nosotros, nos adelantará qué tiene hoy en Cuba al Día, y hoy que es viernes, viernes de Arte Express con Exilda Arjona. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción. En el micrófono le acompaña Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El periodista investigativo Jean Popkin, autor de un libro sobre la espía Ana Belén Montes, habló de los peligros que presentan los servicios de inteligencia cubana para Estados Unidos y del daño causado por ella. Desde Washington, el informe lo tiene nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Jean Popkin es un periodista de investigación con sede en Washington. Su libro sobre la espía Ana Belén Montes, titulado Nombre Clave Blue Wren, la verdadera historia de la mujer espía estadounidense más peligrosa, sale a la venta unos días antes de la fecha oficial de liberación de Montes, el 8 de enero, tras cumplir más de 21 años en prisión. En una presentación de su libro en un evento en el Washington Post, Popkin dijo que aunque el ejército cubano no es una gran amenaza en comparación con el poderío del ejército de Estados Unidos, sus servicios de inteligencia son realmente buenos.
They were trained by the Soviets.
Él dice que fueron entrenados por los soviéticos y son muy inteligentes y astutos, aun cuando no tienen muchos fondos. Que un funcionario del FBI le dijo que no tenían reglas, no hay moralidad ni un congreso vigilándolos. Dice que son muy buenos y que no hay mejor ejemplo que Ana Montes. Popkin declaró que Montes, que al ser arrestada trabajaba para la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, realmente causó mucho daño a la seguridad nacional del país, pero especificó que la evaluación total de daños aún es clasificada. Popkin señaló que Montes reveló las verdaderas identidades de los operativos estadounidenses que trabajaban en ese momento en Cuba, poniéndolos en peligro. En segundo lugar, estuvo entregando a Cuba documentos clasificados por 17 años y que el gobierno de La Habana vende e intercambia información con los adversarios de Estados Unidos. Montes también reveló la existencia de un sistema satelital furtivo súper secreto de Estados Unidos.
That satellite was going around the globe.
Él dice que ese satélite estaba dando la vuelta al mundo, espiando con éxito a China, Rusia, Irán y también sobre Cuba. Que Ana le revela esto a los cubanos y se cree que dejó de ser efectivo. Dice que la presunción es que los cubanos compartieron la información con los rusos. En su libro, Popkin da crédito a Elena Vázquez, un seudónimo, por ayudar a identificar a Montes como la principal espía estadounidense de Fidel Castro. A finales de la década de 1990, después de años como analista de contrainteligencia, Valdés y su equipo recogieron datos de que los cubanos tenían un agente en las agencias de inteligencia de Estados Unidos y entregaron al FBI pistas detalladas sobre un sujeto no identificado que parecía ser un alto funcionario estadounidense en la nómina de La Habana. Tras años de inacción en el caso, en otoño del 2000, a espaldas del FBI, Valdés brindó información sobre las pistas del posible agente cubano a los investigadores de la Agencia de Inteligencia de Defensa. El equipo de esa agencia persistió y el FBI abrió una investigación sobre Montes a finales del 2000 y finalmente se le arrestó el 21 de septiembre del 2001. Montes se declaró culpable de espionaje y en octubre del 2002 fue sentenciada a 25 años de prisión, seguido de 5 años de libertad condicional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente sobre el caso de Ana Belén Montes, sobre su liberación, Ricardo Quintana, que nos acompaña aquí en nuestros estudios, nuestro periodista, pues tienes quizás un adelanto, Ricardo. Gracias por acompañarnos.
Exactamente, Ariane. Bueno, se ha dicho oficialmente y ha confirmado un funcionario del Buró Federal de Prisiones que Montes sería liberada el próximo domingo, luego de cumplir 20 años de una condena de 25 que, como ya decía Michelle, le fue impuesta. Sin embargo, fuentes de Radio Televisión Martí ha obtenido información de investigadores que tuvieron que ver muy, muy de cerca con este caso. Investigadores que incluso la interrogaron cuando ella fue arrestada. Ella dio toda la información que había pasado a la inteligencia cubana. Pues estas personas nos están informando que Ana Belén Montes sería puesta en libertad esta noche. Esta noche.
Tan pronto como esta
tan
noche.
Tan pronto como esta noche, sin previo aviso y en la oscuridad. Suena un poco misterioso, un poco en el lenguaje que usan los cazadores de espías, pero bueno, es la información que contrasta con la oficial. La oficial dice que sería el domingo. Esta fuente de Martí dice que investigadores tienen información de que sería puesta en libertad esta noche. En medio de la oscuridad saldría en libertad Ana Belén Montes.
Definitivamente estaremos pendientes, Ricardo, de lo que pueda suceder y llevaremos toda la información a nuestros oyentes.
Nuestro trabajo es informar.
Así
es.
Y
así lo estamos
haciendo.
Es
nuestra misión, Ricardo Quintana. Ya saben ustedes, esté pendiente siempre de la información con Radio Televisión Martí. Continuamos con noticias que nos llegan desde Cuba. Pues hoy es el Día de los Reyes Magos y las madres cubanas están lamentando no poder regalarle un juguete a sus hijos. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Cada 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, una fecha en que, según la tradición, los Reyes Magos de Oriente dejan regalos debajo de los árboles de Navidad de los niños que se han portado bien durante el año y que marca el cierre de las Navidades. Iniciando el 2023, madres cubanas desde la isla expresaron a Radio Martí su dolor ante la imposibilidad de poder regalar a sus hijos este Día de Reyes. Una de ellas, la activista Lisandra Rivera, quien vive en Santiago de Cuba.
Día de los Reyes Magos, yo misma no tengo ni siquiera 50 pesos para comprarle un chupa chupa, que es lo que cuesta aquí. Los juguetes son carísimos, lo poco que hay de $100 y pico, $80 y pico, $50. Y la situación aquí en Cuba para las madres cubanas y para todos los cubanos cada día es peor y más engorrosa.
En Cuba, tras la llegada de Fidel Castro al poder, se abolió la costumbre, lo que no impidió que muchas familias intentaran conservarla en la medida de sus posibilidades. Rivera, nacida tras el triunfo de la Revolución Cubana, conoció la tradición de los Reyes Magos, según dijo a Radio Martí, siendo integrante de la opositora Unión Patriótica de Cuba.
Yo tengo 34 años y yo nunca supe que lo que eran los Reyes Magos ni nada. Yo vine a saber lo de los Reyes Magos cuando empecé en la organización La Unpacu, que hacían actividades para los niños en todos los barrios. Regalábamos juguetes, comprábamos dulces, galletitas, caramelo, alquilábamos los payasos.
Desde 10 de octubre, La Habana, Maylin Fajardo, explicaba a Radio Martí que no tiene trabajo por sus ideas en contra del sistema imperante en Cuba y por tanto no puede comprar un juguete a su hijo.
Yo ahora mismo no tengo ni idea de qué voy a hacer para comprar lo que sea algo al niño. Y así están una pila de padres aquí, imagínense, porque es comida, es juguete y uno más o menos de lo que prioriza. Esa es la comida comida porque para que se alimente. Porque es que aquí en Cuba no se le puede comprar ni regalo a los niños. El mío de 5 años por lo menos sabe más que el otro, un chiquitico. Y me dijo, mamá, ¿y mi regalo?
También desde La Habana, pero en Guanabacoa, reside la activista Evelyn Pineda, quien este Día de Reyes dijo a Radio Martí.
Triste porque ellos son niños y uno quiere regalarle algo con la ilusión esa de que hoy es el Día de los Reyes y le vas a caer un regalo. Aquí no podemos, no podemos.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
12:40, continuamos en este informativo del mediodía, el tema lo indica, vamos a conocer qué nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Recuerde que es a las 2 de la tarde, Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Arene. Bueno, a pesar de ser viernes, continúan los problemas dentro de Cuba con los activistas de derechos humanos y sobre todo con los presos del 11J. Tenemos una importante denuncia en exclusiva para Radio Martí de la señora Egney Cantero. Ella es la esposa de Fidel García Hernández, es un cuentapropista, manejaba un camión de transporte privado hasta el 11J cuando salió a protestar como miles de cubanos en Cárdenas, Matanzas. Fue golpeado en la cabeza brutalmente, por meses sufrió de las lesiones en el Departamento de Instrucción Penal en Matanzas. Finalmente fue llevado a juicio con petición fiscal de 20 años y se quedó en 14. Está cumpliendo en la prisión de Ahuica, es padre de un niño de 2 años. Uh-huh. Todos sus bienes fueron confiscados, claro, incluyendo el camión, y la esposa ha denunciado con nosotros no solo la situación actual que enfrenta cumpliendo ya 14 años y con todo el proceso judicial concluido, exacto, ahí en Ahuica, sino también toda la injusticia del proceso que se llevó a cabo en su contra, y lo ha denunciado ante la desesperación que tiene con nosotros. También acaba de ocurrir ayer en la tarde una emboscada, diríamos en este sentido, de la policía política contra un activista de larga data en la provincia de Ciudad de Ávila. Se trata de Oscar Cervantes González, uh-huh, de 65 años, miembro del Consejo de Relatores. Él estaba en su casa y su hijo, que también es activista, Levi Cervantes, le dice: padre, están llegando policías a mi casa y hay un operativo. El señor Cervantes acudió a casa de su hijo. Bueno, ambos ya están detenidos desde ayer porque hubo un altercado dentro del hogar con la policía, que ellos alegan, sus familiares, que nunca los agredieron. Por razones políticas, son opositores, están presos desde anoche en la Unidad Provincial de Instrucción de Ciudad Ávila. Van a ser acusados del delito de desacato a la autoridad y desórdenes públicos. Y su esposa, la señora Carmen Morales Sánchez, estuvo con nosotros comentando toda, ajá, la situación. Los oficiales le dijeron que el caso es complicado y van a ser llevados a juicio. Y no van a tener fianza hasta que no se celebre el juicio. Esto es lo que está ocurriendo y vamos a tener detalles exclusivos de todos estos casos.
Pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Con 12:43 en este noticiero del mediodía de Radio Martí, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que extenderá a cubanos, nicaragüenses y haitianos el programa de visados humanitarios creado originalmente para los venezolanos. La medida establece una cuota mensual para la entrada de migrantes y prohibirá las entradas irregulares por la frontera. Al respecto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, concedió una entrevista al periodista Jorge Agobián de La Voz de América.
Secretario, ¿cuándo esperan que comiencen las aplicaciones en línea para este programa para nicaragüenses, haitianos y cubanos?
Y ampliado con respecto a los venezolanos también. Inmediatamente, ya sea hoy o mañana, pero de inmediato, vamos a comenzar a hacer que este programa esté accesible. Es extraordinariamente importante que proporcionemos una manera segura, humana y ordenada para que las personas lleguen a Estados Unidos, para que no tengan que poner sus vidas y los ahorros de toda su vida en manos de los contrabandistas, porque es demasiado traumático.
Hay algunas críticas entre las ONG. Están diciendo cosas como: ¿Cómo explicas a las personas en Cuba y Nicaragua que están siendo perseguidas, que tienen que quedarse donde están y entrar en línea en una aplicación y pedir protección? ¿Cuál es su respuesta?
Respondería de la siguiente manera. Número uno, el programa ha demostrado ser muy exitoso con respecto a los venezolanos. Hemos brindado una tremenda ayuda humanitaria a miles de venezolanos. Los hemos salvado de las organizaciones de contrabando que podrían haberlos llevado a la muerte o a otro trauma. Es importante destacar que estamos comprometidos a brindar ayuda humanitaria de acuerdo con nuestras tradiciones. Al mismo tiempo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que las organizaciones de contrabando exploten a personas vulnerables de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, junto con otros programas para brindar ayuda humanitaria de manera segura y ordenada.
¿Cuál es el mensaje para la gente en Haití y Nicaragua?
¿Cuál es su mensaje para la gente de Haití y Nicaragua?
You know, we have seen tremendous tragedy.
¿Sabes? Hemos visto tremendas tragedias en la ruta migratoria, ya sea por mar, ya sea por tierra. Hemos visto morir gente en el mar. Hemos visto personas perecer en tierra en el peligroso viaje hacia el norte. No pongan su vida en manos de contrabandistas que no se preocupan por su bienestar y solo se preocupan por su dinero. Estamos construyendo caminos legales, formas seguras y ordenadas para llegar a Estados Unidos.
¿Cómo está lidiando el Departamento de Seguridad Nacional con la llegada de cientos de cubanos y haitianos por mar al estado de Florida?
Lo que hemos hecho históricamente y seguimos haciendo es desplegar nuestra Guardia Costera de Estados Unidos que intercepta a las personas que realizan ese peligroso viaje y las devuelve a Cuba o a otro país, según las circunstancias. No se lancen al mar. Ya hemos visto demasiada desgracia.
Do not take to the seas. We have seen too much travesty.
Are you expecting an increase?
¿Esperan un aumento en el número de personas que llegan por mar desde Haití y Cuba después de este anuncio?
We're watching it very.
Lo estamos observando muy de cerca. Sería un grave error que la gente lo hiciera. No tendrán éxito. Ejerceremos nuestras autoridades legales. Las personas que toman estos caminos irregulares, estos caminos peligrosos, no solo arriesgaron su vida, sino que arriesgaron su vida solo para fracasar en su misión. Porque lo que estamos haciendo es proporcionar vías legales, pero estamos generando consecuencias para las personas que no usan esas vías legales que hemos puesto a su disposición, por lo que serán expulsados bajo el título 42 o devueltos bajo nuestro título 8. Son varias nuestras autoridades legales y las estamos trabajando con el sistema judicial al que estamos sujetos.
Hay otro anuncio sobre el número de refugiados para América Latina, el hemisferio occidental. Y una de las preguntas importantes es, ¿qué países serían prioridad para estos 20,000 cupos de refugiados que aceptarán de América Latina y el Caribe?
Lo que es muy importante acerca de eso es que estamos brindando un mayor procesamiento de refugiados en el hemisferio occidental, aquí en América Latina, mucho mayor que nunca antes. Y aún no hemos priorizado qué países, pero estarán disponibles de manera mucho más amplia.
Y finalmente, una vez que México acepte a esos 30,000 migrantes que acordaron aceptar cada mes, ¿qué sucede si más personas continúan llegando a la frontera de Estados Unidos? ¿Qué pasará con ellos? ¿Van a ser enviados de vuelta a México o a sus países de origen?
La decisión de México es una decisión que México tomó de manera independiente, unilateral. Pero lo que dije antes es cierto. Vamos a responder a lo que vivimos en nuestra frontera sur. Entonces, aceleraremos o agregaremos medidas adicionales que respondan a la situación, porque estamos muy comprometidos con brindar ayuda humanitaria, pero estamos muy comprometidos con brindar esa ayuda de manera segura y ordenada. y generando consecuencias para las personas que no las acatan.
¿Llegaron a otros acuerdos con otros países para devolver a los migrantes?
Hemos trabajado en toda la región en estrecha colaboración con otros países. Este es un desafío regional. Muchos países están experimentando un aumento de la migración. El desplazamiento de personas no tiene precedentes. Estamos trabajando con esos otros países. Echemos un vistazo a Colombia. Colombia ha aceptado 2,400,000 venezolanos. Costa Rica está aceptando ahora un número sin precedente de nicaragüenses. Un desafío regional requiere una solución regional.
Pero no se puede mandar venezolanos de vuelta a Venezuela, por ejemplo.
No tenemos la relación con Venezuela. Venezuela no acepta el retorno de sus ciudadanos. Y entonces estamos trabajando con otros países para brindar alivio también, como mencioné, una consecuencia para aquellos que no acceden al alivio que estamos brindando.
Muchas gracias, secretario.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Ya está con nosotros José Pepe Campos, Chambi, en la esquina Habanera. ¿Por qué será que Juanito te pone siempre en la esquina Habanera?
Juanito, la verdad que tiene el pulso de lo que pasa. Efectivamente, como yo siempre estoy dando la vuelta a Miami, él dice que estoy en todas las esquinas. Pero bueno.
Como
bueno,
los gallos de la calle 8.
Más o menos. Mira, voy a mandar a hacer uno.
Mira, con tu imagen.
Muy buenas tardes. Bueno, Ariane, buenas tardes Elena, buenas tardes Juanito, y bueno, a todos aquellos, pues, como es mi primera vez en el año, así feliz es. Año nuevo.
Igual para ti, Chambi.
Y bueno, Ariane, el juego de fútbol americano ha sufrido un fuerte golpe esta semana. El lunes, en un partido entre Buffalo y Cincinnati, el jugador defensivo Damar Hamlin sufrió un paro cardíaco a consecuencias de un golpe que le dieron en el pecho. Imagínate. Recordemos que estos jugadores juegan con casco, juegan con unos equipos fortísimos. Y fue impresionante porque el golpe no pareció nada del otro mundo, pero cuando el muchacho trató de pararse, se volvió a caer y ya cayó en un coma. Ayer creo que por primera vez, pues, trató de escribir.
Hay que destacar el trabajo de los paramédicos, los médicos que lo revivieron en el momento que no dejó consecuencias peores. ¿No?
Increíble. Si no lo hubieran atendido en el momento que lo atendieron, probablemente hubiera fallecido. 24 años de edad.
Imagínate, ¿no?
Pero el problema es un juego muy violento, un juego donde es constante la violencia, porque cuando tú estás jugando violentamente.
Sí.
Cuando estás en el banco, los coches te están obligando, no estás jugando fuerte, tienes que jugar más fuerte, tienes que dar más golpes. Entonces, toda esa adrenalina aparte que es durante la semana, tú vas como cuando ponen un perro,
claro,
en una jaula y lo sacan. Y desafortunadamente, este partido yo creo que va a cambiar mucho en el fútbol en el futuro. El partido ha sido cancelado, ni siquiera suspendido.
Imagínate,
ha sido cancelado. Van a tomar, creo que salió ganando Buffalo en el sentido, salieron perdiendo por el jugador, pero salieron ganando en el sentido que van a tener la ventaja en casa, ya que tenían un récord mucho mejor que el de por puntuaje que Cincinnati, y van a poder estar en su casa. Pero yo creo que sí, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que es un juego extremadamente violento. No había paro, le van a tener que dar un paro en este momento. Las asociaciones, las asociaciones médicos, todos ellos van a estar
pendientes de lo que pueda pasar.
Definitivamente. Y bueno, la otra noticia es que el dominicano Omar Minaya, ex gerente general de los Mets de Nueva York y de los Expos de Montreal, ha sido nombrado asistente del gerente general de los Yankees, Brian Cashman. Interesantemente, eso está interesante porque los Yankees, la franquicia que todos los años se supone debe de ganar, no es que pueda ganar, pero es lo que le venden al fanático, sí, es lo que le venden a la pelota. Desde el año 2009 no van a una Serie Mundial, no es que no ganen, no van a una Serie Mundial. Estamos hablando ya 13 años y tienen una presión extremadamente fuerte. Y bueno, han ido a buscar, porque ahora es Minaya, pero hace dos días atrás fue Brian Sabian, que es un gerente general que ellos trataron de tener hace muchos años. Uh-huh. Y él se marchó porque se lo dieron a Cashman. Pero él fue el que organizó al equipo de los Gigantes de San Francisco, y los Gigantes de San Francisco durante la década del 2010 ganaron 3 campeonatos mundiales, más estuvieron ahí peleando el año entero. O sea que los Yankees están buscando. En el caso mío, yo no creo que Minaya, donde quiera que ha estado, ha sido un desastre.
Imagínate.
Ha dado mucho dinero, pero después de dar mucho dinero no ha podido construir.
Bueno, imagínate, habrá que esperar, ¿no? Cuál es el desarrollo, pero bueno, nosotros como siempre estaremos pendientes, Chambi, de las noticias de los deportes. Gracias y qué bueno que te vi en este año 2023.
No los veía del año pasado, pero bueno, ya estamos aquí.
Ya está
aquí.
En las noticias del mundo del entretenimiento, como cada viernes, ya llega Exilda Arjona. ¿Qué nos tienes de propuesta, Exilda, en este Arte Express?
Un saludo a todos. En esta nueva emisión de Arte Express hacemos, como es habitual, un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte. Destacamos que la revista estadounidense Variety incluyó a la actriz cubana Ana de Armas en su listado de los 500 líderes más influyentes del mundo audiovisual durante el año 2022. También la cantante y compositora cubana Ángela Álvarez, quien en noviembre pasado se alzó con el premio Grammy Latino, fue incluida en la lista de 22 cosas buenas que sucedieron en el año pasado por el medio estadounidense The Washington Post. Y la cantante cubana Celia Cruz, la reina de la salsa, se ubicó en el puesto 18 de los 200 mejores cantantes de los últimos 100 años, una lista publicada por la revista especializada Rolling Stone y en la que la intérprete es la latina mejor ubicada. De esto y mucho más en Arte Express, la revista informativa del mundo del arte.
Noticias del mundo del entretenimiento, ahora con Alejandro Escalona.
El mundo de la música está nuevamente de duelo. Falleció Christine McVie, cuyas composiciones hicieron que el grupo británico-estadounidense Fleetwood Mac se convirtiera en uno de los más famosos de la historia. McVie murió a los 79 años luego de una breve enfermedad, según dijo su familia, en un comunicado publicado en la página de Facebook de la cantante. Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista adorada a escala universal. Rest in peace, Christine McVie. En otro comunicado, los miembros de Fleetwood Mac, Stevie Nicks y Mick Fleetwood, dijeron que no hay palabras para describir la tristeza de la banda por el fallecimiento de Christine. McVie compuso y coescribió algunas de las canciones más memorables del grupo, clásicos del álbum Rumors como Don't Stop, You Make Love and Fun, así como las canciones Hold Me, Little Lies y Over My Head. McVie y Fleetwood Mac subieron al escenario por última vez el 25 de febrero de 2020 en el London Palladium para un tributo a Peter Green, cofundador de la agrupación. Rumors, grabado cuando John y Christine McVie se estaban divorciando, vendió más de 40 millones de copias. El álbum, que incluye You Make Loving Fun, estuvo varios años en cartelera y pasó 31 semanas en el primer lugar. La revista Billboard dice que la cantautora británica pasó a la historia como una de las más influyentes artistas musicales del siglo XX, desde los estudios de La Voz de América en Washington. Les habló Alejandro Escalona.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Washington advierte a cubanos y haitianos que sería un grave error lanzarse al mar para llegar a Estados Unidos y asegura que serán deportados. Manifestantes del 11J siguen bajo el acoso de las autoridades carcelarias, denuncian familiares. La oposición venezolana elige una nueva presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 en reemplazo de Juan Guaidó. Continúan los bombardeos en Ucrania pese al alto al fuego anunciado por Rusia con motivo de la Navidad Ortodoxa. Y como siempre, la invitación en nuestro próximo informativo a las 3 de la tarde. Usted puede conocer mucho más sobre las madres cubanas que están lamentando no poder regalar juguetes a sus hijos en un día como hoy, que es el Día de los Reyes Magos. Además, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, está llamando al diálogo para poner fin a las protestas. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nosotros, como siempre, nos despedimos. Eso sí, regresamos el lunes con más informaciones. Juan Pendas es nuestro ingeniero de sonidos. Nuestra productora es Elena Rodríguez. Ya el lunes se estarán incorporando José Luis Ramos y Alfredo Jacomino. Y aquí en el micrófono, Ariane González. Recuerde mantener siempre la sintonía con Radio Martí para que usted esté siempre bien informado. Nosotros, como siempre, estaremos llevándoles todas las noticias. Muy buenas tardes, buen fin de semana.